Gracias a Dios por esta alabanza, hermanos, que de alguna manera nos hace recordar a través de la música y un himno que quizás un buen número, casi todos conocemos, y con las imágenes, cierto, pero aún la música sencillamente nos eleva y de alguna manera nos hace recordar y nos hace dirigir nuestra mente hacia los momentos de la cruz. Esta noche, hermanos, estamos llegando a la parte final, y uno de nuestros propósitos, lo mencionamos al principio, es de alguna manera encontrar nosotros en la cruz del Calvario un monumento, un recordativo, una provisión que Dios ha hecho para todos nosotros, hermanos, y que de alguna manera procedamos a ir al escrito está, procedamos a ir a la palabra de Dios y encontrar en ella, hermanos, encontrar en ella la seguridad y la confianza que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros debemos de tener y depositar en nuestro Padre Celestial, hermanos. Que podamos de alguna manera cultivar esa confianza con la ayuda de Dios. Aprovecho, nosotros, bueno, en México, por lo menos estamos, no es el año bíblico, pero sí de alguna manera para volver al escrito está, para volver al estudio de la palabra de Dios, quizás siguiendo el ejemplo, un plan lanzado por nuestra conferencia general para el estudio de la palabra de Dios. Desde el año pasado, desde el 2012, se lanzó un plan, yo lo guardo, yo lo tengo en mi Biblia, celosamente, poco a poco se va maltratando, pero el plan es que todos los días podamos leer, no sé, creo que ustedes están enterados de esto, todos los días poder leer un capítulo de la Biblia, desde el 2012 hasta el 2015 estaremos terminando de leer toda la Biblia, un capítulo diario, como una devoción. Todos los días nosotros tenemos la precaución, la devoción de poder ir a ella y por lo menos reflexionar en ese capítulo diario que corresponde para ese día. Y la idea es que el día 19 de junio del 2015 se lea el último capítulo de la Biblia, es la culminación en el año 2015, en el próximo Congreso de la Asociación General en San Antonio, Texas. Ese es el plan de la lectura de la Palabra de Dios. Y hermanos, es bueno que cada uno de nosotros tengamos este hábito, lo cultivemos y podamos ir a la Palabra de Dios, porque de ella se desprenden un sinnúmero de lecciones para todos nosotros. Es lo único, puedo decirles y asegurarles esta noche, hermanos, es lo único que podrá mantenernos de pie, mantenernos fieles al Señor hasta el momento que habremos de verle venir en gloria y majestad. Nuestra dependencia de Dios, nuestra cercanía a Él, el estudio asiduo de la palabra de Dios. Vamos a entrar entonces, hermanos, de lleno al estudio de la palabra de Dios en esta noche y encontrar en ella, a través del estudio de la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene para mostrarnos esta noche a nosotros. Hemos titulado este tema, El Señor ha resucitado. Hemos venido hablando de la cruz, hemos venido hablando de este acontecimiento glorioso de la resurrección del Señor también, y esta noche prácticamente queremos de alguna manera ir concluyendo, ir aterrizando en esta temática del Cristo incomparable y encontrar, hermanos, algunas cosas interesantes. Cuando hablamos nosotros de resurrección, hablamos de esperanza, hablamos de confianza, hablamos de seguridad, de que así como Cristo resucitó de los muertos, hermanos, es la garantía que tú y yo tenemos de que un día también, con la ayuda del Señor, podremos pasar por la misma experiencia, con la ayuda y por la gracia de nuestro Padre Celestial. Yo creo que todos nosotros, hermanos, en algún momento, todos nosotros, de alguna manera, ya sea con conocidos, con familiares incluso, todos nosotros hemos entrado, nos hemos enterado, de alguna manera hemos sido testigos de la muerte a través del camino ocurrida en la vida de un ser amado. Hace algunos años, 1986, otra vez vamos al siglo pasado. 1986, un servidor estaba en la celebración de un concilio ministerial de donde se reúnen todos los pastores para un concilio, eso se hace cada 5 años. Estábamos reunidos en la ciudad de Guadalajara en este concilio ministerial y prácticamente habían terminado las actividades del concilio, la programación. Era el sábado por la tarde, ya estábamos en el hotel donde estábamos ahí en la ciudad de Guadalajara. Todos estaban y estábamos subiendo a la terraza, al lugar más alto del hotel, porque allí vamos a tener nuestra ceremonia de clausura, nuestra despedida, es decir, los últimos momentos que estaríamos juntos. Pero casi al entrar a aquel lugar, no sé qué piso sería, no recuerdo, al estar entrando al lugar, recuerdo, me aborda un compañero, me saluda y me dice, ¿ya te vio el presidente? Me dice, le digo, no. Dice, te están buscando. Y enseguida me saludó otro compañero y me dice lo mismo, que me están buscando. Entonces yo regresé, iba a mi cuarto y en el elevador, junto con mi esposa y una niña en ese momento, la más grande ahora, la única en ese momento, 1986. Y entonces, al dirigirme, al ir en el elevador, otro compañero me dice, en recepción están preguntando por ti, te está buscando el presidente y el secretario de mi campo, de mi asociación. Y cuando a usted le dicen ya algunas personas que lo están buscando, algo de alguna manera, algo a usted le dice, le insinúan, se percata y de alguna manera usted sabe que algo está por ocurrir o algo ha ocurrido. Entonces eran varios los compañeros que me decían que finalmente les dije, miren, si me están buscando a mí, díganles a mi presidente y a mi secretario que yo voy a estar en el cuarto tal, ese es mi cuarto, ahí voy a estar para no estar jugando a las escondidas. Así que me fui al cuarto junto con mi esposa. Al ratito llegó el presidente y el secretario en ese momento y recuerdo... Mi presidente me dice, Francisco, ¿cómo estás? Le digo, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está tu familia? Bien. ¿Y tu padre cómo está de salud? Le digo, bien, todo bien. Y entonces me dice, ¿sabe, Francisco? Hace un rato hablaron aquí a la recepción del hotel. Habló tu hermano Pablo. ¿Es tu hermano? Me dice. Le digo, sí, es mi hermano, el hermano mayor. Dice, hace un rato él llamó aquí al hotel y dieron un mensaje, tu padre tuvo un ataque al corazón, allí en la regadera, allí en el baño, lo llevaron de emergencia al hospital La Carlota en ese tiempo, lo llevaron al hospital pero los médicos no pudieron hacer nada, dice, y hace... Y mucho, un par de horas, tu padre falleció. Tuve que hacer, hermanos, el viaje, uno de los viajes más tristes que he hecho en mi vida. Viajar de emergencia en autobús desde Guadalajara a Montemorelos, algo que no había planeado, algo que no estaba en nuestros planes. La muerte, hermanos, es un visitante indeseado. A la muerte todos nosotros le huimos, no nos gusta, no nos agrada, no nos gusta que toque a la puerta. Ninguno de nosotros, hermanos, desea morir, ninguno. No hay una persona que quiera morir, que esté en sus cabales. Incluso los estudiosos dicen que cuando alguien realmente quiere morir, cuando alguien realmente, si es que realmente quiere morir, dice que algo está fallando en su cabeza. O sea, todos nosotros, ¿qué cosa, hermanos? Nos aferramos a la vida, todos. Porque todos queremos vivir, mis hermanos. Así somos, de esa manera nosotros nos comportamos. Pero cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca de esto, a ese enemigo que en algún momento tenemos que enfrentar, tenemos de alguna manera que enfrentar, mis hermanos, porque a veces nos visita de manera muy cercana, entonces nos damos cuenta quizás de lo que significa la muerte, el dolor, la separación, el abismo que produce sencillamente, mis hermanos, en nuestra experiencia, cuando ocurre esto en la vida de uno de nuestros seres amados. Por eso cuando hablamos, hermanos, de que Cristo ha resucitado, hermanos, en los acontecimientos de la cruz, mis hermanos, de aquel trágico viernes y esas horas posteriores a la crucifixión del Señor después de su muerte, puedo asegurarles, hermanos, que todo el cielo estaba observando lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Jerusalén. Este insignificante planeta, hermanos, ¿sí?, estaba siendo observado por el universo de Dios. Estaba atento a todo lo que estaba ocurriendo aquí en la tierra. Y de manera específica, y de manera especial, mis hermanos, el foco de atención del cielo mismo, una piedra, una tumba donde descansa nuestro maestro, mis hermanos, ese sábado después de haberse llevado a cabo la crucifixión. Sí, hermanos, el que tenía vida ahora descansaba en la tumba. Y el tema de esta noche, cuando hablamos, mis hermanos, Cristo ha resucitado, es hablar de la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Es hablar de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos. Todo mundo, mis hermanos, durante esas horas comentaban lo que había ocurrido. Todo mundo comentaba, mis hermanos. Todo mundo recordaba las cruces allí en el Gólgota, allí en la cumbre del Gólgota, mis hermanos. Había confusión de comentarios. Oscuridad llenaba los corazones. Había corazones vacíos, corazones llenos de amargura que no alcanzaban a explicarse ellos mismos realmente lo que había ocurrido. Sí, es verdad, habían sido testigos, pero ¿testigos de qué? ¿Qué era lo que había ocurrido realmente? ¿Por qué la misma tierra se había cimbrado, mis hermanos, ante la muerte de aquel hombre a quien ellos recordaban allí en la cruz del Calvario? Las burlas y los insultos de la gente de aquel viernes, mis hermanos, eran silenciadas por el temor, porque no sabían realmente qué era lo que había ocurrido y qué era lo que ellos mismos habían aprobado. Si es verdad que habían gritado, crucifícale, crucifícale, ahora reflexionaban y se daban cuenta, ¿y qué si fuera cierto de lo que este hombre les había dicho? Había burlas, había insultos, pero había temor. Había miedo, mis hermanos, en todos ellos. Por eso, hermanos, la ciudad de Jerusalén se convirtió en una penumbra. Había oscuridad en Jerusalén, mis hermanos. Un terremoto había generalizado confusión y caos. Las rocas se habían desprendido de las montañas y un terremoto había abierto tumbas. Y muertos allí quedaron sobre sus tumbas debido al terremoto que había ocurrido. Luego en el templo, hermanos, ese viernes de tarde que Jesús expiraba en la cruz del Calvario, para el asombro de los judíos y para asombro del sacerdocio levítico, para asombro de los dirigentes judíos, el velo del templo, dice la Escritura, se rompía y entonces se alcanzaba a ver hacia el interior del templo, cosa que no era accesible para ellos. La gente, hermanos, había visto y había sido testigo de esto. Habían visto ahora el arca y los querubines dentro del templo y se daban cuenta que la presencia de Dios se había retirado de ellos. Qué triste, hermanos, y qué lamentable que a veces en nuestra vida el Señor tenga que retirarse por nuestra conducta, por nuestras decisiones equivocadas. ¡Qué tragedia es, queridos amigos y hermanos, que el Señor tenga que retirarse de nosotros por decisiones obstinadas y necias que quizás muchas ocasiones nosotros hacemos! Ese día, hermanos, había sido el día más terrible de la historia. Todos recordaban los momentos allí en la cruz. El día de penumbra, el día más terrible de la historia de nuestro mundo. La gente, ahí del Gólgota, mis hermanos, había huido de este lugar tropezándose aún con piedras, atemorizados por los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento crítico de la crucifixión del Señor. La gente que se había burlado en el trayecto desde que Pilato entregó en manos de ellos a Jesús hasta el Gólgota, que se burlaban y se reían del maestro, tuvieron que huir aterrorizados los burladores de Jesús. Y lo más triste de esto, hermanos, saben, hermanos, cuando yo hablo de esto, a mí me, en lo personal me emociona esto, y no es una emoción tanto para hablar esta noche, sino hay tantas cosas que tienen que ver con la cruz del Calvario. Se me ocurre algo en esta noche y lo comparto con ustedes, hermanos, para que vean lo dramático que estaba resultando esto. Imaginémonos el escenario de ese fin de semana, el más trágico de la historia de nuestro mundo. Mucha gente, muchísima gente, hermanos, había venido a la ciudad de Jerusalén, sí, a los festejos de la fiesta, pero aparte de eso, mis hermanos, encontramos en la Escritura, mucha gente había venido a la ciudad de Jerusalén trayendo a los enfermos. ¿Y saben por qué razón, hermano, los traían? Porque ellos habían escuchado, tenían la confianza, habían escuchado tantas y tantas historias fascinantes, increíbles para muchos de ellos, que muchos, en muchos corazones había nacido, había empezado a germinar la esperanza de que alguien pudiera interceder por ellos y devolverles la salud. Y muchos enfermos eran traídos, hermanos, a la ciudad de Jerusalén. Yo me pregunto, a veces me pongo a pensar, hermanos, en este cuadro, en esta imagen, y cuando esos enfermos, el viernes de tarde o el sábado por la mañana, le preguntaban a la gente, porque recién habían llegado a la ciudad, oye, ¿y dónde está Jesús, el hombre que realiza milagros? ¿Cuál fue la respuesta que esta gente le dio a los enfermos? ¿Qué respuesta le daban los dirigentes judíos, mis hermanos, los que habían enviado a la crucifixión al maestro? Y cuando un enfermo venía y les preguntaba, ¿dónde estaba Jesús, el que obraba milagros? Porque a ellos les urge tener una entrevista con él. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué dijeron ellos? Yo no sé cuál fue la respuesta de ellos, hermanos. Caifás, el sacerdote, había pasado una noche agitada, insatisfecho. Habían conseguido lo que ellos querían, pero no se sentía del todo satisfecho. Es más, hay quienes aseguran, mis hermanos, que parece ser que ahora los mismos dirigentes judíos le tienen más miedo a un hombre muerto que cuando estaba vivo.
Ahora le tienen miedo al hombre a quien ellos crucificaron. Porque qué tal que sea cierto lo que él les anunció y lo que él les dijo. Y el temor, hermanos, existente en ellos, les hace ver que ahora le tienen más miedo al Cristo muerto que vivo. Tratan de explicarle a la gente sencillamente que pregunta por Jesús, porque necesitan que Jesús obre un milagro en ellos. Qué lástima, hermanos, y qué pena que muchos de esos enfermos tuvieron que regresar a su lugar de origen porque no tuvieron la oportunidad de tener una entrevista con el Maestro. Yo quiero decirte esta noche, hermanos, cada vez que tú tengas la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, aprovéchalo. Habla con Él, exponle tu pena, explícale tu dolor, no porque Él no lo conozca. Dile que tú necesitas que Él realice un milagro en tu propia vida y el Señor está dispuesto a hacerlo. ¿Lo creen ustedes, hermanos? ¿Creen que Dios es capaz de realizar milagros en nuestra propia vida? Hermanos, el pueblo está recordando todo esto. Cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, la gente común pide explicaciones. Se ha corrido el rumor incluso de que el juicio al cual fue sometido Jesús realmente fue un simulacro. Realmente las leyes fueron pasadas por alto en el juicio que a Jesús se le ofreció o al cual el Señor fue sometido. Hay muchos visitantes y muchos peregrinos en Jerusalén. Querían conocer a Jesús, los enfermos. Querían que Él realizara milagro en ellos. ¿Dónde está Jesús? Preguntan y decían ellos, mis hermanos. ¿Dónde está el hombre que sana y que cura a los enfermos? No había nadie en la ciudad de Jerusalén para sanar enfermos. Pero yo quiero decirte esta noche, hermanos, nosotros tenemos a Cristo Jesús a nuestro alcance, capaz de curarnos de cualquier enfermedad, de cualquier mal, de cualquier problema que nosotros tengamos, hermanos. El Señor lo presenta así a través de su palabra, mis hermanos. Ya no había nadie, hermanos, que sanara a los enfermos. Ya no estaba Jesús entre ellos, mis hermanos. Y quiero pensar, ¿por qué no, hermanos? De que muchas personas que vinieron enfermos a la ciudad de Jerusalén para ser sanados por Jesús, ¿sí?, por la torpeza del pueblo, al quitar de en medio a Jesús, al quitarlo de entre los vivos, muchos enfermos tuvieron que morir, mis hermanos. Los soldados, cuando nosotros hablamos de los soldados romanos, hermanos, los que se involucran directamente, ¿sí?, en la crucifixión del Señor, no podían explicar el porqué, mis hermanos. Sí, no podían explicar por qué. Hay un vacío en Jerusalén. Es como si la muerte dejara, hermanos, una silla vacía donde nadie más volverá a ocuparla. Todos nosotros, hermanos, aquellos que han tenido o experimentado o vivido tristemente la pérdida de un ser amado, mis hermanos, es como si una silla vacía quedara en nuestros hogares. Así que quedara en nuestros hogares. Así que imagínense ustedes ese fin de semana en la ciudad de Jerusalén. Muchos enfermos no encontraron más a Jesús, el que obraría milagros en la vida de ellos. Jesús descansa ahora y el cielo sabía algo que la tierra no sabía, hermanos. Y qué hermoso, hermanos, es pensar y saber ahora que el cielo mismo tenía un plan que la tierra ignoraba, que nosotros no sabíamos exactamente el plan que Dios estaba trazando, mis hermanos. Otros mundos están observando con interés. Los guardias romanos son los únicos que verán y serán testigos de lo que va a ocurrir, mis hermanos, allí en la tumba, en la ciudad de Jerusalén, la tumba que está siendo observada por el cielo mismo, mis hermanos, donde ángeles buenos y malos están allí, donde los ángeles buenos hacen acto de presencia para darle la bienvenida a aquel que tiene vida en sí mismo, mis hermanos, y que es capaz de dárnosla a nosotros también, hermanos. Esa tumba, mis hermanos, los ángeles ahí están presentes, hermanos. Y en el libro de Juan, mis hermanos, se nos dice que muy temprano, ese domingo por la mañana, que va a ser un acontecimiento glorioso para la raza humana, mis hermanos, dice que un ángel, hermanos, dio la orden, el ángel Gabriel. Y entonces, a la orden del ángel Gabriel, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Los soldados escuchan la voz y son testigos de lo que está ocurriendo, mis hermanos. Y entonces todos ellos miran salir a Jesús de la tumba y ninguno de ellos es capaz de detenerlo, mis hermanos. Aquel que tenía vida, aquel que descansaba en la tumba, ahora se levanta vencedor de la muerte y que se convierte, mis hermanos, en la esperanza gloriosa de que todos aquellos que duermen en el Señor cuando Él venga saldrán a una resurrección de vida por la gracia y por la gloria de Dios, mis hermanos. Y como dice el apóstol, y luego nosotros los que vivimos, si el Señor así lo permite, mis hermanos, dice, juntamente con ellos seremos arrebatados y trasladados, y juntos entonces, hermanos, iniciaremos el viaje espacial más grandioso que todos nosotros ahora esperamos. Pero Cristo Jesús, hermanos, tiene la vida para darla a cada uno de nosotros, hermanos. Hace unos años, cuando tú tienes una experiencia con tus hijos, nuestros hijos tienen amistades. Yo recuerdo cuando una de mis hijas, la de en medio, ahora es una señorita, está por graduar de su carrera, pero cuando ella estaba en cuarto año de primaria, ella tenía una amiga, una amiguita de cuarto año, de escasos 10 años, 9, 10 años. Estábamos regresando estábamos en una reunión de pastores, recuerdo ese domingo, estaban terminando las vacaciones, creo de Semana Santa, estaban terminando las vacaciones, y de pronto en el grupo de pastores alguien trajo el aviso, el anuncio, y dijo que por favor oráramos por la niñita fulana de tal, porque había sido llevada de emergencia al hospital. Era la amiguita muy, muy especial de mi hija. Ellas dos eran muy, muy, muy amigas, casi hermanas en el trato que entre ellas tenían. Y quizás sin alargar mucho la historia, mis hermanos, eso fue el domingo al mediodía, por allí estábamos casi terminando nuestra reunión, y por la noche fuimos a jugar los compañeros, y por ahí a las 9:10 de la noche nos había llegado el anuncio por la tarde. Glenda, así se llamaba la niña. Sin explicación alguna, pero le habían encontrado ahí en el hospital, le habían encontrado leucemia. Y para las 10 de la noche, Glenda había muerto. Así. No quiero decir que ese día tuvo la enfermedad, pero ese día se encontró todo y ese día murió por la noche. Cuando yo llegué a la casa, esa noche mi esposa y mis hijas sabían lo que había ocurrido. Y hermanos, yo les puedo decir qué difícil es cuando observas a un hijo tuyo, a una hija tuya, que sientes que los estragos de la muerte les dañan directamente.
Mi hija, cuando llegué a casa, estaban llorando por lo ocurrido. Le dije que el día siguiente iríamos a la funeraria. El día siguiente fuimos a la funeraria. Llegamos allí, saludamos a los familiares, a los conocidos. Y siempre, no sé acá, pero en México se acostumbra en la funeraria, siempre hay un libro ahí grande donde anotas tu nombre. Y si quieres dejar un mensaje, pues lo dejas. Y llegué y nos anotamos. Anoté mi nombre, mi esposa anotó el suyo y mis hijas también. Yo me fui a sentar. Y entonces, cuando estaba sentado, recuerdo, llegó un hermano, un ingeniero, y me dice: pastor, ¿ya se registró? Me dice, le digo, sí, hermano, ya me registré. Me dice, ¿ya vio lo que anotó su hija Daisy? Me dice. Le digo, no. Yo pensé que mi hija solamente había anotado ahí su nombre. Pero entonces, me dijo él, vaya a ver, pastor, me dijo. Y en un momento que yo tuve oportunidad, fui al libro otra vez, regresé, por curiosidad, para ver lo que ella había escrito. Y yo no lo tengo aquí anotado textualmente, hermanos. Cuento esto por una experiencia viva que está en nuestra mente. Cuando fui a aquel cuaderno, a aquel libro, encontré allí Daisy Flores Figueroa, y había un mensaje allí, un mensaje cortito. Glenda, con la ayuda de Dios, esperamos que un día podamos vernos en la resurrección del Señor. Cuando yo recuerdo eso, mis hermanos, cuando de alguna manera trato de aterrizarlo en nuestra propia vida, y quiero invitarte a ti también para que lo veas así, es cuando tu propia vida y tu propia existencia toma significado. Porque esta muerte, hermanos, a la que estamos expuestos todos nosotros, no es el fin de todas las cosas, señores. Porque el Señor, hermanos queridos, ha prometido darnos vida eterna a todos nosotros, garantía de que Él ha resucitado, garantía de que nuestro amado Jesús, mis hermanos, ahí en San Juan nos dice, yo soy qué cosa, la resurrección y la vida. El que cree en mí, hermanos, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que se acerca a mí, aquel que abre su corazón, dice, no importa dónde esté, aunque esté muerto, dice, él vivirá. Es la garantía que nosotros tenemos, mis hermanos, la promesa que Dios ha hecho a todos nosotros, mis hermanos. Por eso cuando Jesús, hermanos, salió de la tumba, mis hermanos, lo vieron salir, nada ni nadie podía detenerlo. Vean lo que dice Juan, hermanos, Juan el capítulo 10, les invito a buscar ahí en San Juan el capítulo 10, dice Juan 10, 17 y 18, dice así, el Evangelio según San Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ven lo que dice un poquito atrás San Juan, el capítulo 6, ahí mismo, San Juan, el capítulo 6, el verso 54, dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice, y yo qué cosa, hermanos, le resucitaré en el día postrero. Solo la divinidad, hermanos, podía decirlo. La resurrección de Jesús es el compromiso que tiene con nosotros de la resurrección de nuestros amados y de nuestra resurrección, si esos son los planes que Dios tiene para nosotros, hermanos. Volver a vivir, ser transformados por la gloria de Dios, mis hermanos. Por eso cuando Jesús, hermanos, fue crucificado, cuando la cruz se levantó allí en el Calvario, mis hermanos,
dice que hubo quienes resucitaron también. Y hay algunas cosas que se entretejen en relación a la crucifixión del Señor, y más en su resurrección ese domingo de mañana, ese domingo de madrugada, donde dice, hermanos, que los sacerdotes se vieron obligados y tuvieron que sobornar a los soldados romanos, diciéndoles que contaran otra historia, no lo que realmente había ocurrido. Que contaran cualquier otra historia, y ellos les dijeron qué historia debían de contar, mis hermanos. Sin embargo, los resucitados ese día, mis hermanos, estaban contando la verdadera historia de la resurrección del Señor, mis hermanos. Y tú y yo hemos sido llamados por Dios para testificar a otros de la verdadera historia de la cruz del Calvario, de la verdadera historia de la resurrección del Señor. Una historia, mis hermanos, que nos afecta a nosotros para vida eterna, de acuerdo a los planes que Dios tiene para nosotros, hermanos. Dirigirnos a Dios. Los resucitados contaban la verdadera historia, mis hermanos. Pero Jesús, hermanos, Jesús, tenemos nosotros que esperar un poco cuando hablamos de la resurrección. Dos personas necesitaban hablar con Jesús de manera especial. Una de ellas encontramos, si les invito a buscar en Juan capítulo 20, versos 1 y 11. Juan capítulo 20, versículos 1 y 11, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María, mis hermanos, ¿quién era María? María es la misma hermana de Marta y Lázaro. María es la misma que conocemos en la Escritura, o la Escritura nos la da a conocer como la mujer pecadora. María es la misma a quien Jesús le perdonara sus pecados, mis hermanos. Una vez que había sido, la habían arrastrado hacia Jesús para condenarle, para apedrearle, Jesús había, de manera tierna, había intercedido por ella. Y ahora María necesita hablar con Jesús. De hecho, mis hermanos, ella es la primer testigo que nosotros tenemos de la resurrección del Señor cuando hablamos del pueblo de Dios. María necesitaba el perdón de Jesús. Necesitaba hablar con el Maestro, mis hermanos. Así como muchas veces en necesidad tú y yo necesitamos hablar con el Señor. El otro de ellos era ahí en el capítulo 21, el versículo 15 de San Juan. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: ¿qué cosa? Apacienta mis corderos. Pedro, mis hermanos, el hombre que había negado a Jesús, ahora se acerca a él. Ahora ve a Jesús después de su resurrección, el hombre que necesitaba que Dios le perdonara, que ni él mismo había hecho algo que no podía perdonarse a sí mismo, pero necesitaba el perdón de Jesús, y el Señor se lo concede, mis hermanos, una vez después de la resurrección, mis hermanos. Ahora, ¿qué podemos decir, hermanos, nosotros de todo esto? De la entrevista de Pedro, de María, mis hermanos. Finalmente, Jesús tiene que presentarse, hermanos, a sus discípulos y darles a conocer la historia de la resurrección. Darles a conocer el plan que ahora Él tiene para cada uno de ellos. El Señor Jesús se presenta a los discípulos, mis hermanos. Las palabras, mis hermanos, jamás podrán describir los acontecimientos de la resurrección del Señor. Un cambio, una transformación, como la transformación que debe de ocurrir en nuestros corazones, mis hermanos. Nada, nada podrá de alguna manera describir este gran acontecimiento, mis hermanos. Ahora, permítanme, y yo relaciono esto de la siguiente manera, mis hermanos. Desde que Lucifer fue expulsado del cielo, mis hermanos, desde que se entabló esta lucha entre el bien y el mal, cuando la Escritura nos dice, hermanos, que ya no se halló más cabida para Lucifer, para el adversario de Dios, ya no se halló cabida para él en el cielo, dice la Escritura que entonces Satanás tuvo que ser arrojado del cielo, mis hermanos. Tuvo que ser arrojado del cielo. Yo no quiero aquí, hermanos, contar ni entrar en la historia de la entrada del pecado. Solamente quiero decir lo siguiente, hermanos. Es verdad que muchos ángeles cayeron. Es verdad que miles y miles y quizás millones de ángeles, mis hermanos, tuvieron que ser expulsados del cielo. Y escuchen esto. Y quedaron muchas sillas vacías en el cielo de Dios. Muchas sillas vacías que el Señor espera que un día sean ocupadas por ti y por mí, porque es la invitación que Dios nos hace en esta noche a todos nosotros, hermanos. Es cierto que muchas quedaron vacías. Y es cierto también que esta noche el Señor nos llama para ocupar esas sillas vacías que han quedado en el cielo. Pero para ello, mis hermanos, es necesario echar nuestra suerte. Es necesario, mis hermanos, aferrarnos de la mano de Dios, porque Él está esperando que tú y yo ocupemos esos lugares, mis hermanos. Porque entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, mis hermanos, porque entonces esos lugares tendrán que ser ocupados. Y dice la Escritura, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más soledad en el cielo, sino que para siempre, queridos hermanos y amigos, sino que para siempre podremos estar en la misma presencia de nuestro Dios. Esta es la historia de la cruz, mis hermanos. Esta es la historia de la redención de la raza humana. Este es el plan que el Señor trazó desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo, desde ahora, hagamos planes bien serios y bien definidos para estar un día en la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitarte en esta noche, en el nombre del Señor, a que hagas planes en tu propia vida. Y hablo a los miembros de nuestra iglesia, y hablo en esta noche a las visitas que están con nosotros aquí en la iglesia, mis hermanos. Hablo a aquellos que por alguna razón empezaron a caminar sendas extraviadas, que han desviado su atención de mirar a Jesús, y que el Señor Jesús en esta noche nos dice: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, vuelve por el camino y empieza a recorrer el camino trazado por nuestro Dios. Y también esta noche, hermanos, el Señor le habla al corazón de cada uno de nuestros hermanos, hermanas que están con nosotros en esta noche, para que hagas planes en tu vida bien claros y bien definidos. Porque vale la pena, hermanos, vale la pena entregar nuestra vida en las manos de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran agradecerle a Dios, hermanos, por todas sus bondades? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle al Señor: Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que soy de valor para ti, pero quiero decirte esta noche, Dios puede darte mucho más de lo que tú te puedes imaginar ahora? Mientras escuchamos el último canto en esta noche, hermanos. mientras escuchamos el canto, ¿por qué no agradecerle todos juntos a nuestro Dios en esta noche, hermanos? Y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estamos, dinos qué es lo que tú quieres, dinos qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Pero dígaselo de todo corazón al Señor, pero también esté dispuesto usted a hacer la voluntad de Dios. Permita ser guiado por Él. Permita que el Señor le guíe, que el Señor le conduzca. Y que por la gracia de Dios, todos nosotros, mis hermanos, un día, como decíamos anoche, un día, mis hermanos, cuando ya nada tengamos que hacer en esta tierra, que podamos tener un lugar al lado de nuestro Padre Celestial. Escuchemos el canto en esta noche. Y si hay gratitud en tu corazón, manifiéstalo colocándote de pie. Oraremos al final. Y yo quiero extender, hermanos, también una invitación. Venga, mija, a cantar. Venga acá conmigo. Yo quiero extender, hermanos, una invitación. Todavía la puerta está abierta. Todavía es tiempo de entregar nuestra vida al Maestro. Si durante esta semana tú por alguna razón no hablaste con nosotros, no pudimos verte por alguna razón, pero hay alguien aquí que quisiera decirle al Señor en esta noche: Señor, yo quiero entregar mi vida en tus manos. Quizás, Señor, pareciera ser un tanto precipitado, pero Señor, dame la oportunidad de entregar mi vida en tus manos y que yo pueda hacerlo, ¿por qué no? El día de mañana, si tú lo permites, si tú me brindas las facilidades. Dígale eso al Señor. Hable con nosotros. Hagamos planes definidos y que el Señor, mis hermanos, nuestros planes en las manos de Dios, el Señor los guíe para honra y gloria de su nombre. Thank you.
Vamos a orar, hermanos, en esta noche, que es la última noche. Mañana en el día, en la mañana, estaremos por acá. Pero ¿por qué no pedirle al Señor, hermanos, y agradecerle a Dios por todas sus bondades, por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y decirle: Señor, nosotros queremos mantenernos fieles, queremos permanecer de pie hasta el momento aquel, hermanos, que habremos de verle venir en gloria y majestad. ¿Cuántos de ustedes quisieran agradecerle a Dios, hermanos? Decirle: Señor, aquí está nuestra vida, aquí estamos, queremos colocarla en tus manos. Oremos. Gracias, Señor y Padre bendito, por tus bondades. Gracias, Señor, por la obra realizada en la cruz del Calvario en favor de la raza humana. Pero en esta noche, Señor, de manera especial por todos nosotros, queremos pedirte, Señor, en esta hora que nos ayudes para que podamos apropiarnos de los beneficios que la cruz reporta para todos nosotros. Que podamos, Señor, tener la plena confianza de que así como tú te levantaste de entre los muertos, Señor, también sea nuestra experiencia en el momento que tú lo consideres prudente en la historia final de este mundo. Padre bendito, aquí están hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, con problemas y con dificultades. Pero conocemos y entendemos, oh Dios, que eres tú el que resuelve nuestros problemas, y por eso acudimos a ti. Y Señor, te damos gracias por tener a un Dios que se conduele de nosotros, un Dios que nos entiende, un Dios que de todas maneras y en medio de todo, Dios, extiende su mano en favor de todos nosotros. Padre bendito, bendice esta iglesia, bendice cada familia aquí representada. Y permite, Señor, que la cruz del Calvario inunde a cada hogar, Señor, aquí representado, y que todos nosotros podamos vivir con la bendita esperanza de que muy pronto habremos de verte venir en gloria y majestad. Y Señor, cuando ya no habrá nada que hacer, solamente te pedimos en esta noche, nos des una parte contigo en el reino de los cielos. Bendice tu iglesia y gracias por todas tus bondades. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias.